Señores, nos aproximamos en esta mesa especial, esta mesa de discusión, de intercambio de ideas a propósito de la redistribución, distribución de la riqueza, del ingreso. Bueno, nos acercamos a un tema que está allí, arriba de la mesa, dentro del gobierno y también afuera. Reconozco que en el Frente Amplio existen visiones un poco contradictorias respecto de la economía. Sin embargo, pese a que habrá que soportar presiones de todos lados, se mantendrá la política económica. La frase corresponde al presidente José Mujica, fue planteada durante la visita que hizo a Perú y Venezuela la semana pasada, y agregó lo siguiente.
Reconozco que en las fuerzas de gobierno, es decir, en el Frente Amplio, existe visiones un poco contradictorias con respecto a esto. Nosotros tenemos que administrar y soportamos la presión de todos lados. ¿Está? Pero en términos generales, en su trazo más importante, la política económica se va a mantener sin cambios de carácter sustantivo.
¿Todos coinciden en que hay que aplicar correctivos para mejorar la distribución de la riqueza? ¿Es el sistema tributario, de repente, la mejor manera de hacerlo? ¿De aumentar la presión impositiva sobre el capital y la riqueza puede hacerse sin afectar el clima de inversiones? ¿Es el presupuesto quinquenal la mejor manera de aplicar correctivos para disminuir las desigualdades? Bueno, hay varias preguntas. Vamos a procurar respuestas a cuatro niveles, con cuatro protagonistas. José Manuel Quijano, economista, integrante habitual de la tertulia de los martes. Buen día, Pepe.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Isaac Alfi, economista, asesor privado, profesor de macroeconomía, exministro de Economía y Finanzas. Buen día.
Buen día, Juan.
Javier Daedo, economista, asesor privado, senador suplente de Alianza Nacional. Buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Y Antonio Elías, máster en economía, docente universitario, asesor del movimiento sindical y miembro de la red de economistas de izquierda. Buen día.
Buenos días.
Bueno, arrancamos con este tema arriba de la mesa, con esta introducción. ¿Hay coincidencia en la necesidad de discutir cambios en la política económica para reducir las desigualdades? ¿Quién empieza?
Yo, mi opinión es que sí, es necesario discutirlo y que deberíamos diferenciar entre reducción de la pobreza y reducción de las desigualdades, que tienen dinámicas y comportamientos distintos. Pero creo que sí, si mi respuesta sería inicialmente que sí, y bueno, no quiero seguir abundando, después a lo largo diré más.
Sí, yo coincido que es un tema que debe estar siempre en la agenda. Uruguay tradicionalmente fue y es el país o de los países de mejor distribución del ingreso en nuestro continente, sabiendo que nuestro continente es de los que tiene peor desigualdad en ese sentido, pero Uruguay siempre tuvo en la agenda, no desde que empezó el Frente Amplio en el gobierno, desde siempre ha construido una red de protección social con distintos enfoques, distintas instrumentos. Y no tenemos que estar felices con el status quo, tenemos que ir a más en ese sentido.
Bueno, por supuesto que sí, hay que cambiar la política económica en este aspecto. La diferencia que hace Pepe sobre el tema pobreza y redistribución es una diferencia relevante, pero hay un punto en el que se unen. De alguna manera, la pobreza se ha superado, pero no hemos logrado superar la pobreza. De los menores de 5 años, el 38% es pobre, y de los menores de 12 años, de 6 años, de menores de 12 años, el 36% es pobre. Entonces, el tema de la pobreza, no demos por lo que dijo Pepe, estoy seguro que no lo dijo en ese sentido, que hemos superado el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es gravísimo. El problema de la distribución es distinto y, por tanto, debemos analizar las dos cosas por separado, pero las dos siguen siendo un objetivo central de una política económica.
Economista Alfi.
Buen día. A ver, yo creo que hay que diferenciar un poco. Uruguay tradicionalmente, como dijo Javier, se caracterizó por su red de protección social y su forma de encarar este tema de la igualdad, básicamente, o de la equidad más que de la igualdad. Yo personalmente creo que no sé si es la política económica la que cambia. La política económica yo no cambiaría casi nada. Lo que sí me parece que hay que cambiar otras políticas, que no son la económica en el fondo y que van a la distribución de la riqueza y que van al fondo de la pobreza. Y ese para mí es el punto clave. Este es un tema a largo plazo, no es un tema de corto plazo. Entonces, cuando usted tiene una política que no es económica en el fondo, donde lo que está haciendo es usando y abusando de transferencias, y meramente transferencias, y dejando las causas de abajo profundas, intactas, no va a cambiar nada. En realidad lo que va a hacer es cada vez peor, porque como el mundo avanza hacia determinado lugar, y como la tecnología avanza, si usted no hace a la gente entrar en ese mundo, va a terminar peor. Entonces yo no estoy seguro que sea la política económica, siempre la política económica hay que hacerle ajustes, constantemente hay que hacer ajustes, es mentira que haya un modelo y cosas por el estilo, hay grandes líneas, pero los ajustes hay que hacerlos siempre, las realidades van cambiando, pero de ahí a cambiar la política económica yo no estoy nada convencido.
Hay algún dato, bueno, recién Antonio Elías manejaba alguna cifra con respecto a la pobreza a nivel de los niños, ¿no? Pero también hay otras cifras que están dando vueltas, por ejemplo, que el 20% más rico se apropia de casi el 50% del ingreso nacional, que 800.000 uruguayos ganan menos de 10.000 pesos, que efectivamente es un fenómeno a nivel nacional el de la desigualdad, pero también el de la pobreza, con inconvenientes y dificultades para acceder a servicios mínimos, con la educación, que también aparece en esta discusión. Y, en definitiva, todo esto plantea o ayuda a plantear una pregunta, si es que está fracasando la política económica, que no pudo lograr que el crecimiento económico de estos 7-8 años inéditos se tradujera en una reducción de la brecha entre pobres y ricos. Ha bajado el número de pobres, ese es un dato, pero, en definitiva, el asunto está planteado allí. Y la pregunta también, ¿estamos hablando de un fracaso de la política económica?
Para nada. Yo creo que en el Frente Amplio hay una especie de sentimiento de culpa por alguna de las cosas que tú estás diciendo, pero tenemos que ver el contexto. Distribución del ingreso es un título, pero hay que ver el contexto en el cual se da. Venimos de un crecimiento extraordinario de la economía y especialmente basado en el buque insignia que es el precio de los alimentos. En condiciones normales, eso tiende a deteriorar la distribución del ingreso en cualquier lugar del mundo. El hecho de que aquí no haya empeorado, sino que se haya mantenido o incluso mejorado un poco, tiene que ser visto como una cosa motivo de satisfacción por los gobernantes del Frente Amplio. Un crecimiento económico de la tasa del 7% durante 6 años, con los alimentos volando por las nubes, eso a priori a nosotros 4 economistas nos diría que iba a bajar la distribución del ingreso. Y no bajó. Entonces, tiene que ser visto como algo muy positivo.
A ver, yo diría que lo que sí podemos decir es que, porque lo sabemos, porque los estudios así lo dicen y las evidencias empíricas así lo muestran, es que cuando se crece a tasas altas en la economía, normalmente hay un impacto sobre la pobreza. La pobreza tiende a reducirse, cosa que hemos registrado en el país. Sí, sí. Hay algunos estudios, por ejemplo, toman 88 países, los comparan en el 75 de esos 88, es decir, en el 85% de los 88 países, hay claramente una reducción de la pobreza con tasas de crecimiento altas. Y eso es porque el último quintil, el 20% más pobre, tiene ciertas ventajas derivadas de empleo, lo que fuera, con respecto al crecimiento de la economía. A la vez tiene más volatilidad cuando se cae, ¿verdad? En los momentos de recesión. También tiene más. Eso lo sabemos. Y eso lo hemos podido experimentar en nuestro propio país, sin perjuicio que queda mucho por hacer en materia de pobreza. Ahora, la otra cosa es lo que tiene que ver con la desigualdad. Y en la desigualdad el crecimiento económico no necesariamente la resuelve. Si la evidencia muestra que hay ejemplos de gran crecimiento económico con incremento de desigualdad, con mantenimiento y algunos casos con mejora en la desigualdad. En el caso del sudeste asiático es muy paradigmático porque tenemos cantidad de variables que se mueven en conjunto, de crecimiento, de tasa de inversión, lo que fuere, pero en la desigualdad son todos diferentes. Corea del Sur es de los pocos que logró reducir la desigualdad, pero otros NICs no lo han logrado, más bien se les ha aumentado la desigualdad. Entonces, aquí, cuando tenemos que analizar la desigualdad, tenemos que ser mucho más rigurosos con respecto al comportamiento de las variables económicas y con respecto a lo que estás tú preguntando, con respecto a las políticas económicas que uno aplica.
Sí, para mí la respuesta es sí, hay que cambiar la política económica, más diría, hay que cambiar el modelo económico. El problema es que cuando tenemos un modelo económico que no es el Frente, que hace muchos años, en realidad el modelo económico que aplica al Frente es el mismo que se aplicaba, variantes de políticas, pero en esencia es el mismo. O sea, un modelo aperturista a la inversión extranjera que ha crecido en forma gigantesca, un modelo que no graba el patrimonio de la tierra, por ejemplo, el sector agropecuario. o sea, que no lograba desde 2001, una ley que los exoneró, un modelo que tiende a hacer énfasis en la inversión extranjera, la inversión de capital, y que hace una reforma tributaria dual, en la cual, de hecho, en toda la reforma tributaria se beneficia el capital y no el trabajo, está haciendo políticas que no son redistributivas. Entonces, el resultado final no es, en esencia, positivo, porque las políticas y el modelo que se aplicó no fueron elaborados en esa dirección. Recordemos, cuando se discutió la reforma tributaria, uno de los objetivos primarios de esa reforma, dicho por el actual vicepresidente de la República, fue favorecer la inversión y acceso al capital para el país.
A ver, yo creo que no fracasó, claramente. Por más discrepancias que a veces uno tiene sobre determinados aspectos, no fracasó. Yo tiendo a coincidir con Quijano en muchos aspectos. En primer lugar, en el número de en la cantidad de pobreza. En Uruguay, cuando tenía 15% de tasa de pobreza aproximadamente, y 1 aproximadamente de indigencia, o 0,8, no me acuerdo exactamente los números, me acuerdo que hicimos algunos estudios en la macro y nos daba que con 10% de diferencia sobre el nivel de pobreza, había una cantidad de personas impresionante que eran igual al número de pobres. Y fue lo que pasó. Apenas cae un poco el ingreso, el número de pobres saltó el doble. Se fue el doble directamente. Lo cual quiere decir, y eso a mí me pone, era fácil, me pone un poco en algunas dudas, porque yo no conozco números actuales, o no vi estudios actuales, no hice estudios actuales además tampoco, de cuánto estamos hoy, de cuán lejos están los que salieron de la pobreza hoy. Porque de hecho, el ingreso subió bastante más que 10% en este periodo, bastante más que 10%, y sin embargo la pobreza no volvió al 15%, quedó bastante por encima, en términos porcentuales está como 30% arriba del 15%, un poco más, un poco menos, o sea, depende cómo se mida y demás.
Está en el 20%, 19-20%.
Por eso, está un poco por debajo del
30% arriba del 15%.
Que adelantó ya el ministro en el foro de acto de diciembre.
Bueno, pues no. Sí, sí. 20-30%, no importa.
Es el adelanto, el 18% es el adelanto que hizo el ministro de Economía en el foro de
Lo Arraya. Cual quiere decir que con un nivel de ingreso general mayor al de 12 años atrás, y en el 99 y en el 94 eran iguales el número de pobreza, exactamente el mismo número, tenemos más porcentaje de pobres con un ingreso que es bastante mayor, y no es solo 10%. Entonces ahí uno piensa que algo no debe estar funcionando muy bien. Desde mi punto de vista, yo tengo alguna interpretación de que no está funcionando muy bien. Yo creo que hay un problema base, pero lo vamos a ver después en las causas. Por eso no quiero decirlo. Y yo creo que ahí hay un punto débil. Reitero, no es de la política económica, son de otras políticas a aplicar, me parece, desde mi punto de vista.
Hacemos una pausa y nos metemos en algunos aspectos, porque hay muchos elementos que se discuten ya. Elementos concretos que se están manejando a nivel de ideas, el tema, bueno, por empezar, el sistema tributario, los cambios que reclaman algunos sectores, hay que gravar más la renta empresarial, otros hablan de generalizar el IVA, otros hablan de extender o universalizar el tema de las asignaciones familiares, que no es necesariamente un impuesto. Pero bueno, vamos a ver después de la pausa, en definitiva, cómo están viendo ustedes esta discusión sobre herramientas concretas que está manejando el gobierno. Señores, hay muchísimos comentarios que llegan desde la audiencia a propósito de este tema que es centro del debate en este momento. Omar de Salinas dice, el problema de desigualdad es la carga impositiva sobre la clase media y el obrero. Beneficio a ricos y pobres, dice, con respecto al actual sistema. Después, otro mensaje a propósito de el país más caro de impuestos, no permitir tener hijos gente pobre, es el periodo de gobierno que aumentó todo para recaudar, hace referencia a la presión sobre los sueldos y hace referencia también a que el sueldo rendía más hace 10 años. Después, otro mensaje, Alejandro dice, ¿no será la forma gastar mejor los impuestos que ya son altos, la mejor forma de mejorar esta situación? Bueno, son algunos de los comentarios que surgen desde la audiencia a propósito de este tema.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Estamos escuchando a José Manuel Quijano, Isaac Alfi, Javier Daedo y Antonio Elías. ¿Son los cambios impositivos la mejor forma de reducir la brecha entre ricos y pobres? ¿Es la política tributaria el mecanismo más eficiente para esto? ¿Qué opinan? A ver, Antonio pide la...
Yo empiezo, sí. Existe toda una discusión sobre si es la política tributaria o la política de gasto la que debe utilizarse. Pero, digamos, fijémonos en cómo es la política tributaria, porque, digamos, es bastante significativo ver cuál es la lógica de esta política. Y voy a tomar un índice que no es menor. O sea, la Dirección General Impositiva hace un estudio de los gastos impositivos. O sea, ¿quiénes están exonerados de impuestos? O sea, del total que se recauda, ¿cuánto se dejó de recaudar por algún tipo de...
La renuncia fiscal.
Y entonces, muy bien lo que agrega Javier. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La renuncia fiscal en el IRIC-IRAE, en el IRAE es 55%. Se renuncia a recaudar el 55%. En el patrimonio, el 99%. En el IRPF, el 11%, pero con la característica de que la categoría 1, que es el capital, es el 44%. En el IVA es el 25%. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que hay una estructura tributaria que dice una determinada cosa y un conjunto enorme de exoneraciones tributarias que modifica aún más esa lógica, por la cual no existe ningún tipo de neutralidad, no existe ningún tipo de beneficio hacia el trabajo, sino que hay un conjunto de beneficios hacia el capital. Entonces, fijémonos, por ejemplo, hagamos el supuesto de que levantamos las exoneraciones, hacemos un estudio, bueno, por ejemplo, levantamos la exoneración al patrimonio. O sea, si algo aumentó su valor, su riqueza en este periodo, es la tierra. Lo aumentó enormemente, según datos de todo tipo. Y no paga impuestos, paga solo de 30.000 millones que aumentó, paga solo 1,2%. No paga impuestos al patrimonio y ni siquiera paga el impuesto de primaria. Entonces, digamos, hay todo un enorme espacio dentro del capital, no solo con nuevas políticas, simplemente con analizar el cambio de secciones que generarían ingresos que luego podrían ser mejor aplicados con política de gasto, y también, por supuesto, tenemos cosas que decir sobre la política de gasto. Entonces, ahí hay todo un espacio muy relevante de instrumentos para discutir.
Antonio Elías, entonces, digamos, el sistema tributario ofrece oportunidades para esto. Alfi.
Personalmente, yo creo que los estudios empíricos son tan abrumadores que no me da para pensar otra cosa. Yo creo que el sistema tributario, generalmente, cuando uno tiende demasiado a los impuestos directos o tiende demasiado a la redistribución, primero no logra nada en general, logra casi nada. Y segundo, hay ejemplos bastante típicos y claros, pero más aún hay una tensión muy fuerte que es general en todas las finanzas públicas entre un objetivo de igualdad y un objetivo de eficiencia, ¿sí? Que si uno la pone sobre el sistema tributario, lo que puede generalmente hacer es frenar totalmente la máquina. Entonces, más allá de que yo les voy a poner un ejemplo bien clarito, por ejemplo. Hoy, si usted toma el límite superior del 20% más pobre, el hogar 20% más pobre, y le aplica lo que la reforma tributaria dijo que le mejoraba su ingreso en su momento, el 2,4%, 2,5%, algo por el estilo, son unos 200 y pocos pesos por mes, por familia, por hogar en realidad. ¿Sí? Fíjese que con 200 y pocos pesos por mes no hace nada ningún hogar. En cambio, sí, usted toma, recauda como tiene que recaudar, sin afectar, sin frenar la máquina, siguiendo que la máquina funcione, y ese dinero lo vuelca en un mejor sistema de educación. Pero el mejor sistema de educación no es el sistema actual, donde lo único que hicimos fue pagar más sueldos y más nada, sin evaluaciones y sin nada. Un sistema de educación, por ejemplo, que mejore sustancialmente la calidad de la educación pública en cosas básicas como las matemáticas, la computación, el inglés, por ejemplo. O que meramente de mejores extensiones de educación física. Con un solo muchacho, un niño, los 230 pesos los pasa 5 veces, 6 veces a las risas.
Me queda una pregunta, y es si se está a las puertas, digamos, de frenar la máquina productiva.
Bueno, a ver.
Con algún ajuste.
Perdón, pero ¿cómo no? Yo creo que hay algunos de los ajustes planteados que sí, que frenan la máquina productiva. Más allá de que personalmente yo creo que hay exoneraciones demasiado grandes en algunos casos. Y yo creo que no son ni siquiera convenientes. De hecho, cuando yo tuve la responsabilidad, yo equiparé bastante las cosas e inclusive reduje algunas exoneraciones de impuesto a la renta que me parecen un exceso.
A la inversión.
A la inversión.
Sí, sí.
A la inversión.
Sí,
a la inversión. Sí. No, a la familia, el impuesto a la renta a la persona física es a veces enormemente elevado. Pero más allá, yo pienso eso. Creo que tiene que ser mucho más parejo. Porque además el tema de la inversión no es el tema del impuesto en general final. Es el tema del financiamiento en el medio, es un problema de tiempo de la tasa de retorno, y fue eso lo que tratamos de hacer en su momento, ¿sí? Más allá de eso, yo creo que sí, que hay cosas que pueden frenar la máquina.
Yo pienso que el tema de frenar la máquina es un tema más subjetivo que es difícil de demostrar, en definitiva. Yo escuché con mucho interés al ministro Aguerre en la Asociación Rural en septiembre. Me pareció estupendo el discurso de Aguerre, me encantó el discurso de Aguerre. Y también recogí algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Contestándole a la Asociación Rural, Aguerre dijo, lo pongo entre comillas, la carga impositiva del sector agropecuario es la menor de los últimos 25 años, además de la más baja de la región. Y agregó que tenían por exoneración impositiva los agropecuarios 1.300 millones de dólares en los 12 meses anteriores. Yo quedé bastante sorprendido, porque el sector agropecuario en muchas ocasiones en el pasado, cuando no le iba bien, hacía reclamos y tenía exoneraciones y no se le podían cobrar impuestos. Nunca le ha ido mejor en su historia al sector agropecuario, y creo que en términos de equidad tributaria, esta situación del sector agropecuario merecería que por lo menos se prestara atención a esta frase del ministro, que él la dijo desde un lado positivo, pero que yo la digo con cierta preocupación, porque así como hay sectores medios y sectores, es decir, así como tenemos el IRPF con mínimos imponibles que uno podría decir que deberían correrse, bueno, aquí tenemos un problema también de un sector que tiene la capacidad suficiente como para presionar, o no sé, o como para incidir de tal forma que no le aplicamos los impuestos que equitativamente, pienso yo, deberíamos aplicarle. Termino con una sola cosita. Yo estoy de acuerdo con que haya una devolución del IVA a los hogares pobres a través de la tarjeta del Mides. Creo que deberíamos subir en una última franja el IRPF a las personas, a los grandes ingresos hasta el 25%, y también creo que deberíamos ir a cierta política de detracciones muy moderada, con cláusula gatillo al revés, que si los precios caen no se cobra, pero deberíamos ir a una manera de grabar los grandes beneficios que está teniendo determinados sectores en este momento.
Yo no quiero dejar pasar un breve comentario a lo que dice Pepe sobre el agro. Ahí estamos en el tema del huevo y la gallina. Si el agro ha crecido no solo por los commodities, sino por el marco institucional, en el agro tradicionalmente, en el agro estancado que conocimos hace algunas décadas, había 5 impuestos a la tierra que se superponían, y hoy existe básicamente un impuesto a la tierra que es importante, que es la contribución inmobiliaria rural. O sea que ahí hay un cambio importante. Y lo de las detracciones, basta ver lo que ha pasado en Argentina. Ese es un germen que se pone y después no se sabe cuándo termina. Yo creo que la historia le va a reconocer a nuestro amigo Lito Alfi, aquí presente, el envío del proyecto de ley, cuando se empezó a hablar del tema hace algunos años, siendo el ministro, de que se requería una ley para poner detracciones. Yo creo que va a quedar en la historia, en el mejor recuerdo de la política económica. Volviendo al tema de fondo, yo creo que hay una vieja regla de oro de la economía clásica, que es un instrumento, un objetivo. Es decir, hay que buscar cuál es la mejor arma para dar el tiro a la presa que uno quiere cazar. Y el gasto público, el presupuesto, es el mejor instrumento para redistribuir ingresos, no son los impuestos. Si uno le pregunta a alguien, ¿para qué sirven los impuestos? Para recaudar. Bueno, entonces, ¿cómo tienen que recaudar? Lo más eficientemente posible, lo más neutralmente posible sobre la asignación de recursos. Entonces, el presupuesto público es el mejor instrumento. Yo creo que la distribución del ingreso es un bien público. Es algo que los estados, los gobiernos tienen que ocuparse, porque per se los privados no se van a ocupar. Entonces, es el presupuesto público. Y aquí estamos asignando presupuesto para que los ricos estudien en una universidad sin pagar nada. Por ejemplo, el caso más flagrante de antidistribución del ingreso que tenemos enquistado en nuestra sociedad con una universidad presumiblemente popular. Una gran mentira, una de las grandes mentiras nacionales. Entonces, asignemos bien el gasto público. Talvi hace poco demostró que se gasta más por estudiante en la enseñanza pública que en el colegio más caro de Montevideo. Quiere decir que se está gastando mal, como dice Alfi. Lo único que hizo fue pagar más sueldos para que siga la misma mala enseñanza pública que tenemos. Entonces, es el presupuesto el objetivo principal para redistribuir ingresos. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada con los impuestos? No, no quiere decir que no hay que hacer nada con los impuestos. Pero vayamos al tema del momento, el IVA personalizado. A ver, hoy tenemos un IVA de tres tasas, 0, 10 y 22%. ¿Por qué es eso así? Y porque en el sistema político uruguayo, desde tiempo inmemorial, hay un concepto de que hay que usar el IVA para redistribuir ingresos, entonces el azúcar y la leche y el pan tiene que estar a una tasa más baja, porque resulta que los pobres consumen relativamente más en su ingreso de ese tipo de bienes. Pero resulta que los ricos consumen absolutamente mucho más que los pobres de eso. Entonces está beneficiando mucho más a los ricos que a los pobres con esa política. Hay un colega nuestro, González Fraga, que fue presidente del Banco Central Argentino, que hizo muy popular a su gato en Argentina hace 3 años. Y se empezaba a hablar del gato de González Fraga. ¿Y qué pasa? Que el gato de González Fraga tomaba más leche que los niños pobres en Buenos Aires. Entonces era más subsidiado por la política de los Kirchner, que tenía la leche barata. Eso es lo que se hace cuando se hacen mal las cosas. Entonces, el ideal sería ir a un IVA general, una tasa única, no voy a decir un número, sería un atrevido, no hice los cálculos, porque ya hay números que están circulando por ahí, que 18, no sé de dónde salen. ¿Tá? Entonces, hay que ir a un IVA general que se le cobre a todos, y hoy existe tecnología, mediante una mayor bancarización, mediante una mayor inteligencia impositiva, para devolverle a los que realmente necesitan, a los más pobres, el IVA que pagan por todo lo que consumen.
Sí, hoy concretamente la propuesta que está manejando, circulando, es que se vaya a tasa única del 18% y aquellos que compran productos con la tasa, con la tarjeta alimentaria del Mides, a esos se le devuelve el IVA total.
El IVA total.
Y por ese lado habría un beneficio directo. Antonio.
Sí, el tema es que los impuestos es la forma en que se recauda y desde el punto de vista de la fuerza política que gobierna, el planteo fundamental es que pague más el que tiene más. Y como yo soy parte de esa fuerza política, creo que eso debería cumplirse. Y no se cumple, porque como vimos, los que tienen más no pagan más por una serie de razones. No pagan más porque tener es capital, patrimonio. El impuesto a patrimonio es mínimo lo que se paga y además se está reduciendo con la reforma tributaria. Entonces vamos al tema de la distribución de la renta. Y el impuesto a la renta cae esencialmente en las clases medias, ¿por qué? Porque son o los pequeños y medianos empresarios o los trabajadores que han desarrollado una carrera por su formación o por su experiencia en el trabajo. Son los que pagan el impuesto. Después, el resto es realmente mínimo. O sea, lo que paga el trabajo es aproximadamente cerca del 87%. Y lo que paga el capital después de haber sacado el IAS, o sea, el impuesto a la seguridad social, es aproximadamente un 12 o un 13. Entonces, es absolutamente desigual. Entonces, acá hay un problema. Si queremos mejorar la redistribución, la distribución del ingreso, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es gravar más al capital y gravar menos al trabajo, entre otras cosas, subiendo el mínimo no imponible. O sea, hay una lógica que es muy compleja en el planteo de que hace Javier. Sí, tenemos que trabajar por el gasto. Estoy totalmente de acuerdo en discutir el tema de gasto, pero también tenemos que discutir cómo se financia ese gasto. Creo que las dos patas
las
de
dos.
La discusión.
Sí. Pero una pequeñísima. Bueno. Mira, yo tengo la impresión, creo que además me puedo respaldar en lo que la gente que ha trabajado en estos temas y ha hecho estudios empíricos dice, que los resultados sobre la desigualdad, tanto de los impuestos como del gasto, son limitados. Son limitados. Es decir, se logra algo bien. En cambio, no así sobre la pobreza. Insisto, si podemos tener muy buenos resultados, que es muy importante, ese bienestar de la gente pobre, es decir, ahí tenemos resultados. No tanto sobre el tema de la desigualdad, donde los resultados son mucho más limitados, tanto de la recaudación como del gasto propiamente dicho. Si uno quiere tener impacto sobre la desigualdad, quiere reducir la desigualdad, la clave es qué es lo que uno produce, qué tipo de empresas tiene, qué salarios paga en esas empresas, que son salarios de nivel superior cuando realmente las empresas son de alta calidad y producen con contenido tecnológico. Es eso lo que transforma. Lo que hace la diferencia entre Corea y Malasia, que uno es desigual y el otro no lo es o la ha ido reduciendo, son las empresas con que cuentan, los empleos que generan y los salarios que pagan. Ahí es donde está, creo, el nudo de la discusión. Si la política económica es capaz o no es capaz de generar esa dinámica de crecimiento, o si la política económica te estanca en la producción de primarios.
Tú comentaste, Pepe, el martes, en la tertulia del martes pasado, que el sistema de producción primaria como el de Uruguay no, de por sí, afecta
no,
la igualdad, o mejor dicho...
No modifica sustancialmente, por más que nos metamos con más impuestos o menos impuestos, o por más que modifiquemos y seamos más eficientes en el gasto. No lo modifica.
Ahí volvamos, también es correcto, en el fondo es correcto, pero volvemos para atrás. Para hacerlo de Corea, hay que tener alumnos como los coreanos, que en la prueba PISA están siempre en los primeros tres lugares.
Así es.
Mientras tengamos los alumnos que estamos en el fondo de la tabla comparándonos con África, estamos liquidados porque no lo podemos, porque no le pueden pagar un salario mejor a alguien que no produce. Entonces, ese es el punto clave. Mientras no volvamos a la historia del Uruguay, donde la educación, efectivamente, la educación pública, era de nivel de clase mundial. Dijeron que termine. Mientras no volvamos a ello, va a ser imposible. Porque ese es el fondo. Por eso digo, yo no sé si no es la política económica. Es otra cosa, mucho más profunda. Uruguay y Argentina estaban en los 5 mejores o los 10 mejores lugares del mundo.
Hace un siglo.
Hace un siglo y medio.
Hace un siglo, 1910. Siglo,
sí. Pero empezamos, todo empezó en las revoluciones de 1870. Sarmiento en Argentina, Varela en Uruguay. Sarmiento salió presidente de Argentina, estando en Estados Unidos, estudiando cómo hacían para mejorar la educación. Para tener idea de cómo son las historias. Entonces, yo personalmente, el impuesto al patrimonio, yo lo sacaría totalmente, porque no tiene nada que ver, porque además destruye capital. Pongo una tasa chica sobre el impuesto al patrimonio. Vamos a hacer una cuenta muy sencilla. Supongamos que la tasa de retorno normal de una actividad productiva sea 8% real. 8%. ¿Sí? 8%. Usted póngale un impuesto al patrimonio del 1%, y la tasa es del 12% sobre la renta ya. Adicional a la tasa de la renta. Póngale 2% de impuesto al patrimonio o 1,5% como hay hoy. Es enorme esa tasa. Y usted destruye el capital. No, usted precisa el capital. Siempre precisa el capital. Precisa la máquina producir.
A ver qué dice Antonio.
Sí, no, yo dos cosas. Sobre el tema impuesto al patrimonio, recién dije que el 99% no lo paga. Está exento por alguna razón. O sea que ese no es el tema. Pero quiero decir, comparto plenamente lo que dice Pepe sobre que es la forma en que se produce el agua determina la forma que se distribuye, pero no comparto lo que dice Alfie en ese sentido. El problema no es dónde está el huevo y la gallina, el huevo no es la educación y después viene el modelo, no. Lo que falla es el modelo económico. Si hubiera otro tipo de modelo económico, se hubiera impulsado. Si hubiera un modelo económico que tuviera un determinado plan, una determinada lógica apuntando a un plan de desarrollo, a una determinada política de industrialización, etcétera, 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 el resultado podría ser distinto. O sea, el tema no es la educación, que es un tema importante, sino que el tema es cuál es el modelo económico que tiene este país, que es el que apunta o a la primarización o a la industrialización. Por ahora seguimos apuntando a la primarización y los resultados son esos que estamos viendo.
Queda sobrevolando otro tema que quiero retomar ahora y es el de las retenciones que planteaba Pepe recién.
No, yo creo que, digo, yo no soy Frente Amplista notoriamente, pero si lo fuera estaría muy orgulloso y satisfecho de los resultados del gobierno del Frente Amplio en materia de crecimiento económico. Pensar que el modelo no anda o ha fracasado cuando la economía está creciendo al 7% anual. Ustedes dirán, bueno, sí, en Argentina crece más que acá incluso y se hacen desastres, sí, fenómeno, pero allá sí hay un problema de distribución del ingreso deteriorado permanentemente y es apenas la sinopsis de lo que se va a venir cuando se ponga la casa en orden. Entonces, vamos a ver las cosas. ¿Cómo se puede estar discutiendo determinadas cosas con estos resultados? Es decir, los resultados son buenos. Es sorprendente que desde la oposición tengamos que estar diciendo estas cosas porque dentro del frente parecen desconformes. Estamos como Quijote y Sancho, hemos cambiado de papel en esta película. Es decir, el modelo es el mismo de antes, dice Antonio. En buena hora que sea el mismo de antes, porque aquí no queremos gobiernos como en algunos republiquetas de nuestro continente, en los que cada uno que llega pretende refundar el país. Acá hay una continuidad de políticas de Estado y es evidente que el Frente Amplio introdujo matices respecto a ese modelo con cosas que han sido criticadas por algunas personas en la oposición. El PANES, por ejemplo, que yo no lo critico tanto porque es un instrumento para una situación de urgencia como la que teníamos para aplicar, que haya tenido errores o no, que se podía haber mejorado. Pero en todo caso, Es decir, estamos obteniendo resultados muy satisfactorios. Y hoy el país está menos vulnerable socialmente frente a una crisis de lo que estuvo así en el pasado.
Así es. Yo, mirá que yo, a ver, vamos a entendernos. Estamos tratando de hacer una discusión más o menos
abierta. Tener que yo defender a Frente Amplio.
Yo no estoy haciendo yo no estoy diciendo que está todo mal, ni estoy diciendo que están haciendo pura... No, no, nada de eso. Creo que hemos tenido una etapa de crecimiento importante. Creo que muchas de las cosas que se han hecho, algunas de las cosas que se han hecho bien. Es decir, no estoy... Estoy tratando de ver un poquito más allá y decir, si yo sigo con esta política y mañana se me revierten los precios internacionales, lo más probable es que yo vuelva de repente para atrás y no me encuentre realmente posicionado de otra manera en el escenario internacional, en mi inserción internacional. Eso es lo que yo digo. Y eso es parte de una discusión legítima que no implica que estoy en contra del gobierno, porque no lo estoy, porque yo voté a este gobierno y estoy... Ahora, quiero discutir cosas que me parecen relevantes.
Y ahí vamos a Alfi, con la educación, que sienta las bases.
Exacto. Ese es un punto que también me parece interesante, porque dentro de toda la corriente de pensamiento keynesiana, sobre todo con Mirdan y con Prebisch y con lo que vino después, en realidad lo que habla no es de distribución de ingresos, sino de distribución en la partida de activos. Y cuando ponen los activos, el primer activo es la educación y el conocimiento. El primero. El segundo es el crédito y el acceso al crédito para montar empresas. El tercero, podríamos llegar a decir, es la tasa de natalidad empresarial. Los países que tienen una gran dinámica empresarial de una tasa de natalidad alta, porque hay capacidad para generar empresas, que es una manera de redistribuir ingresos realmente.
Emprendedorismo.
Claro, bueno, entonces son esa manera de pensar, que es toda una línea de pensamiento, tiene un valor muy grande en la discusión. Y yo no estoy haciendo una discusión contra el gobierno, estoy diciendo metamos estas otras cosas también, porque si queremos posicionarnos dentro de los próximos 10 o 15 años de manera muy distinta como estamos hoy en el mundo, tenemos que entrar a discutir también estas cosas.
Sí, señor.
Tenemos que discutirlas. Sí, sí. Y una de ellas, como dijo Alf, es la educación. Es la quizás
la primera,
la número uno.
Es la primera.
Porque cuando hablamos, perdón en esto, cuando hablamos de gasto, el gasto es educación, es salud, es seguridad social y vivienda. Educación y salud, el gasto social me estoy refiriendo. Sí, sí. Gasto social. Son educación y salud. Bueno, la educación y vivienda son los dos primeros desde el punto de vista de pobreza y desde el punto de vista incluso hasta cierto punto de distribución.
Ver,
no así la seguridad social. Y menos en Uruguay.
Pero no, yo quería hacer una puntualización. O sea, yo no estoy cuestionando que creció, que lo que dice Javier, lo que estoy diciendo es que desde los objetivos de una posición de izquierda, que es redistribuir la riqueza, o sea, que es un objetivo clave, la izquierda se ha planteado avanzar en esa dirección, no se han cumplido esos objetivos. En ese sentido, el modelo no avanzó hacia donde nosotros queríamos, donde estaba definido como programa y como concepción. Ese es el tema. No es todo está mal o no sirve para crecer, sino sirve para crecer, pero no sirve para distribuir. Y entonces estamos en un problema central. Si mi objetivo, como visión, como persona, es quiero avanzar muy en forma, digamos, saquemos el tema Frente Amplio, como una persona izquierda, es avanzar en una situación de redistribución de la riqueza y de superación de la pobreza. Lo agrego porque en realidad no la superamos, o sea, estamos en peores datos.
La hemos mejorado, ¿no?
Mejoramos, sí, pero digo, no la superamos, que es un objetivo, dije los objetivos. El objetivo es avanzar lo máximo posible en esa dirección. Avanzamos mucho en el tema pobreza, avanzamos nada en el tema de redistribución. Acá hay temas, pero digo, no quiero hacer el centro de la discusión en las posiciones personales de qué es lo que uno espera, pero uno tiene expectativas sobre determinado gobierno y por algo está en un lugar o está en otro, es eso.
Sí, volviendo, yo creo que igual el tema pobreza, yo creo que el avance es cuantitativo, pero no cualitativo, y que si hay un problema importante, se desarma todo en 2 años, un año y medio, 2 años.
Estoy de acuerdo
eso me parece, porque las cifras globales...
Ahí todo coinciden, creo que los cuatro coinciden en eso.
Yo creo que si hay un problema importante de precios,
se desarma rápido. Es evidente que si hay un cambio en el contexto externo espectacular que estamos teniendo, algún efecto vamos a tener, eso es obvio.
Porque la referencia que hacía Alfie hace un rato, de los 200 o 300 pesos de aumento de ingresos que puede darse...
Decía el gobierno que daba, yo creo que no daba nada, en realidad, porque hay un efecto de traslación de impuestos muy importante.
Perdón,
que no
subió mucho más en estos 6 años el ingreso, no, él se refería exclusivamente a la reforma tributaria. Pero en términos reales el ingreso de los más pobres subió un 50% o 60%.
¿Cuánto se discutió cuando ingresó mucha gente al FONASA? Que efectivamente eso, al valorarse digamos como ingreso, de algún modo
tiene un efecto de casi 2 puntos.
A bajar
casi 2 puntos. Y yo creo que no es un... estadísticamente está medido, bien medido, por decirlo de alguna manera, pero es un efecto estadístico. Yo quiero volver a lo anterior. La educación está clavo. A ver, todos los estudios indican que las claves son la educación, la salud, porque va en la productividad de la gente y en la cantidad de horas que puede trabajar y que puede rendir y que puede estudiar, y la infraestructura física. Y la infraestructura física. Yo creo que en los tres puntos Uruguay está en debe y está peor que hace 10 años, en los tres.
Vamos a una pausa y nos metemos en la última parte hablando de otros instrumentos, porque aquí se mencionó también el gasto público. Efectivamente, es un mecanismo, digamos, para mejorar. Vale la pena preguntarse si el presupuesto que se votó ahora y entró en vigencia el primero de este mes realmente contribuye en forma importante a mejorar la situación. Pero también hay otro componente, por ejemplo, el de los consejos de salarios. Se ha puesto como ejemplo el incremento, por poner un ejemplo, el de los salarios de las empleadas domésticas, que ha tenido un fuerte salto en los últimos meses, concretamente desde diciembre. ¿Es este un mecanismo adecuado, eficiente, para mejorar la situación? Vamos a verlo enseguida. Es interesante, además de lo que estamos escuchando, lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Mientras está la tanda, porque las discusiones siguen. Pero vamos a ver si podemos recoger a modo de conclusión enseguida qué surge de todo esto. Pero quedaba planteada la pregunta, antes de la pausa, acerca de otros instrumentos. ¿Hay efectivamente otros instrumentos para modificar, para justamente atacar el tema de la distribución, para mejorar la distribución del ingreso y, en definitiva, achicar la brecha entre ricos y pobres? Presupuesto, consejo de salarios, limitación de la tenencia de la tierra, no sé, por decir algunos.
Yo insisto en lo que dije en el bloque anterior, sigo pensando y creo que me respalda la teoría económica, que es preferible el instrumento gasto público antes que el impositivo a la hora de priorizar la redistribución del ingreso, pero para ello es clave una palabra que hay que usarla más, que es focalizar adecuadamente el gasto en las poblaciones o en los sectores de la sociedad que más lo precisan. En ese sentido, yo creo que ese es el instrumento. Lo que pasa es que, como en Uruguay se hace mal eso, entonces y los resultados no son satisfactorios, como decía Antonio, y entonces se buscan otros instrumentos, y enseguida se va a los impuestos. Y también, ahí es como un elefante en el bazar el Estado. Diseña mal los sistemas impositivos y terminamos subsidiando con los productos del IVA grabados a tasas menores o exonerados a los más ricos, que son los que consumen más de esas cosas, en términos absolutos, aunque no tanto en términos relativos a su ingreso. Entonces, sí, hay otros instrumentos. Yo creo que parte de las mejoras que se observaron en estos años fue la política salarial. Claro, esa política salarial ayudó el contexto externo, porque a priori uno decía, bueno, ¿qué pasa en Uruguay si, situados hace 6 años, el salario real va a subir al 5% anual? ¿Qué va a pasar con el empleo y el desempleo? Claro, resulta que la economía creció al 7 y el empleo pudo crecer al 2, porque el mundo nos dio un viento de cola espectacular. Esa misma política salarial en otro contexto queda colgada del pincel. Por eso hay que ser muy cuidadosos en el diseño de los actuales consejos de salarios, ahora que se van a discutir nuevas pautas, previendo que el mundo puede cambiar. No hay que estar siempre pensando que viene el cuco, pero hay que tener cláusulas de salvaguardia, flexibilizaciones en los acuerdos, por si los tiempos cambian.
Bueno, yo voy a reiterar algunas cosas. Yo no creo que los impuestos puedan redistribuir nada. En realidad, los impuestos, lo único que puede hacer es embromar bastante. En general, los impuestos son todos malos y todos embroman. Solo que hay que buscar los que embroman un poco menos a veces. Además, hay que tener claro que la gente que puede pasarle un impuesto al otro se lo va a pasar. Y eso en el IRPF es bastante fácil de que el personal no calificado o calificado, digamos, comúnmente calificado, termina absorbiendo impuestos de personal muy calificado por el efecto de traslación y por el efecto de competencia externa y costo. O sea, hay un problema de curvas de oferta y demanda en los mercados. Un ejemplo de, por ejemplo, los impuestos. A ver, ¿qué impuesto ha hecho bastante más? Pues, correcto, creo que su influencia es menor, pero ¿qué impuesto hace muy regresiva la distribución del ingreso? Por ejemplo, el IMS y los cigarrillos. Las clases más populares son las clases que más fuman. El aumento de los impuestos, en realidad, sobre ellos le hace ha tenido un efecto negativo en su ingreso. Ahora, claramente lo que está pasando es que el contrabando ha aumentado,
claro,
muchísimo.
Consumir peor calidad.
Consume mucha peor calidad. Claro. Por ejemplo, pero el contrabando se ha disparado brutalmente. Sí. Brutalmente. O sea, eso es un ejemplo pero tonto, pero para tener idea de cómo son las cosas.
Pero el gasto público, por ejemplo.
El gasto público, sí, pero el gasto público, para mí es el gasto público el que hace las cosas, Pero es el gasto público, como decía Javier, no solo focalizado, sino también probado, por decirlo de alguna manera. Hay que, al gasto público hay que hacerle pruebas, a ver si los programas funcionan. No podemos hacer una cosa y enseguida extender y como si estuviera todo fantástico. Yo personalmente creo que el plan de equidad es el camino más directo a seguir empeorando la distribución del ingreso.
¿Empeorando?
Claro. Por una razón muy sencilla.
No es lo que dice el gobierno.
Pero ahí tendríamos explico, alguna diferencia.
Está perfecto, pero explico por qué. Porque la forma en que está dado el gasto público en base a transferencia neta, donde la transferencia inclusive se le quita cuando se mejora un poco el ingreso, y usted no pasa de 1 a 10 de golpe, usted hace un tránsito, usted no le puede quitar eso. Entonces lo que está pasando es que hay un incentivo muy fuerte a no mejorar mucho por las dudas de que se le quite. Hay un quiebre allí, es una cosa, y personalmente yo de estas cosas no creo nada, es más, creo que son lo más antirrepublicanas que hay, que la república es mucho más que una democracia. ¿Sí?
A ver, yo...
Nos quedan
un poquito, vamos, sí, breve, sí. Pero déjeme decir lo siguiente, yo creo que uno de los objetivos de los países, y por supuesto de las fuerzas políticas con que uno se siente más identificado, es que haya cierta equidad tributaria. Me parece que además casi todo el mundo está de acuerdo en que debe haber, puede haber distintos enfoques acerca de cómo lo da. La equidad tributaria es un tema importante. Más allá del efecto distributivo o no distributivo, es un tema importante. Y yo creo que en términos de equidad tributaria, Uruguay tiene bastantes cosas todavía por hacer. Que ha avanzado, porque yo soy partidario del impuesto a la renta y creo que es una buena cosa que se haya introducido, pero que nos queda mucho por hacer, incluso por mejorar el impuesto a la renta. Primer punto. Segundo, esa equidad tributaria va a tener impacto, en mi opinión, sobre la pobreza, que es muy importante, y sobre el bienestar de los sectores más pobres, que es muy importante, va a tener menos impacto sobre la distribución. Tercero, en el gasto, voy a tener que ser focalizado, dijo bien, tengo que tener focalizado, tengo que tener objetivos que realmente se logren con el gasto. Voy a tener también efectos sobre la pobreza, menos efectos me parece voy a tener sobre la distribución. Para tener efectos sobre la distribución tengo que hacer otras cosas, que es lo que no hacemos porque Uruguay está muy trabado en ese tema. Y cualquiera sea el que gobierne, es lo que pudimos demostrar, cualquier partido que gobierne, quiere decir que se les será complicado el tema, esas otras cosas que hay que hacer para poder destrabar y ponernos a producir de otra manera, poder generar empresas con otro dinamismo, poder generar salarios de otra forma y meternos en los mercados de realmente donde se pelea en primera división, con productos de primera división, para hacer eso, yo creo que todavía el Uruguay no ha dado los pasos que tiene que dar.
Queda ahí un capítulo para discutir en otra, me parece.
Bueno, yo acá tres grandes líneas. Una, necesitamos otro modelo de desarrollo productivo que vaya en la línea de lo que plantea Pepe, eso es un tema central. Central de discusión, muy en serio, muy profunda, cómo vamos a usar los incentivos tributarios de cualquier tipo, en qué dirección, porque esto de que es poner la mesa para que el que venga se sirva, no es una lógica que sea útil en largo plazo. Segunda, la política tributaria, hay mucho por hacer, yo diría, línea gruesa, hay que reducir los impuestos al trabajo y aumentar los impuestos a capital, y hay una cantidad de medidas, desde el IRPF a estas menores de eliminar exenciones. Así de simple. Tercera, el tema de gasto. Acá en el tema de gasto hay un tema central. Por filosofía entiendo que el único gasto que sirve para resolver el problema de la pobreza es el gasto que en los cantegriles, en las zonas marginales donde está el 40% de los niños menores de 5 años, en esos lugares tiene que haber escuelas, tiene que haber calles, tiene que haber policlínicas, tiene que haber liceos, que no los hay. No es un tema de darle de asistencialista, te doy dinero, porque lo del dinero no cambia a la persona, no hace crecer a esa familia, y ese dinero en un momento desaparece, y todo es igual. Estamos en una
totalmente
situación
de acuerdo.
Focalizado, pero en serio.
De acuerdo.
Vivienda, en serio, pero vivienda no más o menos, no, vivienda. O sea, hay que hacer una especie de plan total contra la pobreza, y eso yo creo que sería compartido en todos los ámbitos.
Sí, da la impresión que por lo menos en esos aspectos hay acuerdo. Gracias a los cuatro, José Manuel Quijano, Isaac Alfi, Javier Daedo, Antonio Elías, los cuatro por estar aquí. Creo que quedan planteadas algunas interrogantes, algunas cuestiones, y sobre todo un debate sobre el modelo, en definitiva. ¿Qué cosas estructurales deberían cambiar para que efectivamente el panorama estructuralmente se modifique en un futuro que habrá que ver en qué periodo, en fin. quedan los temas planteados. Gracias por estar aquí.
Un gusto, hasta pronto.
Un gusto, muchas gracias. Un gusto.